tenga listo el tinto, que ya vienen los huevos revueltos y a la sazón de la puja por la presidencia de la Cámara, que tendrá su desenlace este 20 de julio. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias. Es lunes 15 de julio. En 5 días arranca el tercer año del Congreso y muchas cosas ya están definidas. Que el gobierno va a buscar una vía rápida para sacar adelante los proyectos que permitan implementar el acuerdo de paz, que vuelven las reformas a la educación y a la salud y que habrá mucha conversación sobre una posible constituyente. Hay muchas cosas que están claras, menos una: la presidencia de la Cámara. Ese cargo, como la presidencia del Senado, se reparte cada año por acuerdos entre las bancadas. En Senado hace rato sabemos que va a llegar un godo que no es amigo del gobierno, pero en Cámara hay una pelea entre los verdes. Una puja que le interesa a la Casa de Nariño, que tiene candidato para llegar a esa presidencia, frente a un aspirante más bien independiente. La movida es clave no solo por el tamaño de las reformas que se juegan este año, sino también porque estamos en un escenario muy similar al de hace un año en el Senado, en el que el gobierno entró perdiendo esa presidencia. Hoy vamos a echar números y hacemos cuentas entre los dos candidatos a quedarse con la presidencia de la Cámara. Gerson Ortiz es los ojos y los oídos de la silla en el Congreso. ¿Qué más, campeón?
Hola, Tatiana. Buenos días. ¿Qué tal todo?
Hace un año la presidencia del Senado le correspondía a la Alianza Verde y ganó un verde, pero no el que quería ni el partido ni el gobierno, sino Iván Name. Estamos en un escenario similar al del año pasado, pero en la Cámara. ¿Por qué dices que lo más probable es que se repita esa historia?
Tatiana, porque el partido otra vez no va a llegar con un solo candidato, que es la tradición, la regla no escrita en el Congreso, sino que va a dejar en libertad a sus congresistas, que son 15, para que ellos postulen a 2 candidatos a la presidencia. Una es Catherine Miranda, que se supone que era la candidata oficial, y el otro es Jaime Raúl Salamanca, quien es más de la línea del gobierno nacional.
Sí.
Llegan a este punto porque ante la postura de los dos de no bajarse, tienen el derecho legítimo de lanzarse o autopostularse, como lo hizo Name en un momento cuando enfrentó a Angélica Lozano.
Hace un año Name representaba este sector que no iba a ser el notario del gobierno, como él mismo dijo, y fue impulsado por la oposición en buena medida. ¿Quién representa eso en este escenario?
Es Miranda, que por cierto lo ayudó en la campaña del Senado pasada.
Oh.
Ella tiene el respaldo de la bancada de la oposición, Cambio Radical, Centro Democrático, la coalición Centro Esperanza, y es un vehículo para que los congresistas que son cercanos al gobierno, pero a los que no les han copiado con burocracia, pues manden un mensaje de que el gobierno no hace lo que se les da la gana. Todo como ocurrió con Name.
Sí.
Y como el voto es secreto, pues ni modo de rastrear quién dijo sí y quién dijo no. Miranda tiene 37 años, Tatiana, es la representante más votada de Bogotá, con incidencia dentro del Partido Verde, estuvo en la ola verde, sí, mocusiana, y ahora es más de la crítica independiente del gobierno. Y con esa postura, pues puede llegar a recoger unas mayorías silenciosas para dar el golpe, como lo hizo Name.
¿Y quién representa ahora este apoyo del gobierno nacional para tener un aliado en la presidencia?
Es el otro candidato, que se llama Jaime Raúl Salamanca, de Boyacá, exdiputado del movimiento estudiantil, votó por Petro, también viene de esa escuela mocusiana, pero es muy pragmático, como su jefe político Carlos Amaya, actual gobernador de Boyacá. Él en sus cuentas dice que tiene como llegar con 100 votos a la plenaria, lo cual es importante. Su mayor activo, Tatiana, hay que decirlo, es mostrarse como el candidato del gobierno. Eso le garantiza a una serie de votantes que han estado con el gobierno en la legislatura pasada y entienden que esa mesa directiva es necesaria para evacuar la agenda legislativa,
que está bastante abultada en este tercer año. A 5 días de esta votación, o sea, del inicio de la legislatura, el pronóstico sigue siendo reservado. Y toca agregar este ingrediente adicional de que la elección va a estrenar al nuevo ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. ¿Él se ha movido en estas lides en estas últimas semanas?
Hasta en esto se parece todo lo de Name el año pasado, porque recuerdo usted que en la elección del año pasado llegaba un nuevo ministro del Interior, Luis Fernando Velasco,
sí,
se estrenó en esa elección
y perdió.
Y el Senado le dijo, no, mi cielo. En este caso, pues también se estrena Cristo, que no ha terminado ni siquiera de desempacar su caja en las oficinas del ministerio, pero ya ha dado a entender a los amigos del gobierno que el candidato es Jaime Salamanca. Aunque por fuera dijo lo que tenía que decir un ministro del Interior, que esa era una definición de la Alianza Verde y que ellos no se metían y que al final era la plenaria la que tenía que hablar. Pero Cristo, Tatiana, ya se ha sentado, incluso desde antes de posesionarse, con líderes del pacto, con otros operadores políticos, para sondear las cosas, y es lo que se ven a partir de ahora, en estos últimos 5 días, que son reuniones, tintos para tirar línea, que es algo que Cristo sabe hacer, que es meterse en todos lados, como ya lo hizo cuando fue ministro del Interior de Juan Manuel Santos.
¿Y por qué le importaría tanto al gobierno tener a un presidente aliado en la Cámara?
Pues, Tatiana, atender a Salamanca es mantener un aliado clave, como pasó, por ejemplo, recientemente con la pensional, con Andrés Calle, que le dio celeridad al proyecto. Mm. Y en este tercer año que se viene la gran idea del Fast Track, que nosotros no conocemos, pero que Cristo sí.
Sí.
Y es una idea que de cuajar será clave tener un presidente de la Cámara que le dé prioridad o no a ese proyecto, pues, para que se implementen las leyes que pasen rápido en el Congreso de la República.
Sí.
Igual, si esa idea del Fast Track no cuaja o no pega, pues sigue siendo clave por lo que tendrá la Cámara con su trámite habitual. El remate de la reforma laboral, que va en segundo debate en esa plenaria, sí o sí va a llegar la reforma a la salud, a los servicios públicos, el nuevo intento de reforma de la educación con ministro a bordo. Y si llega Miranda, por el contrario, pues el gobierno tendrá dos plenarias con mesas directivas opositoras, porque del otro lado estará Efraín Cepeda, un godo que no es amigo del gobierno.
Bueno, Gerson, pero echemos números. ¿Cómo tenemos las cuentas a hoy?
Bueno, números de servilletas que se hacen hasta ahora en las oficinas del Congreso y en hoteles como el Ópera en el centro de la ciudad. Del lado de Miranda, consideran que pueden llegar a 105 de los 187 representantes que hay. Castigándose, dicen, se bajan a 95 porque entienden que no falta el representante que se asuste con una llamada del gobierno, etc. Claro. ¿Dónde están esos votos que plantean los amigos de Miranda? En el sondeo de Boca de Urna están los 40 de la oposición real, Centro Democrático más Cambio Radical, más 11 del Centro de Esperanza, unos 18 liberales, otros 20 conservadores, aspiran a unos 10 de la U y 5 curules de paz. Esto es un salpicón de gente de oposición, pero también, Tatiana, es de gente que quiere llevarle el mensaje al gobierno de hey, cúmplanos con los que tenemos pendientes en temas burocráticos. Uh-huh. Así cotizan el voto. Especialmente los conservadores. Pero esos 90 y 100 votos que cuenta el grupo Miranda, pues es el rango de votos que también manejan los aliados de Jaime Salamanca.
Mira tú.
Con otras bases. Ahí, por ejemplo, las cifras están más o menos así. 35 representantes del Pacto y Comunes, 8 y posiblemente 9 de los 15 verdes, 10 curules de paz, las mujeres liberales, las denominadas sin piedad, las 10 de la U y la gran incógnita que son los conservadores, que esa bancada pues tiene representación en el gobierno a través del Ministerio del Deporte. Los pueden llamar al orden. Uh-huh. Cristo hace la llamada al orden. Si se jalan a unos 15 conservadores, que son las cuentas que tienen, pues pueden llegar a los 94 votos, que es la cifra mágica para el triunfo.
Pues se vienen muchas reuniones y muchos tintos en el Hotel La Ópera y al lado del Congreso, donde tanto le gusta a los políticos echar números y hacer acuerdos. Nos vemos el 20 de julio, Gerson. Gracias.
Gracias, Tetena, por la invitación.
Palpitamos entonces la previa del inicio del tercer año del Congreso, que será este sábado. Se viene además todo el plan del gobierno de reformas y movidas en las mesas de negociación de la llamada paz total. Todo esto y más va a estar al aire en lasillavacía.com, en las redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Con la producción de Fernando Cruz, yo soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.